Buenas tardes y bienvenidos una vez más al 21º programa de Nostre Sport de la temporada 2015-2016. Hoy venimos cargados de noticias, ya que la semana pasada no hubo programa debido a Semana Santa y a las vacaciones. Y antes de nada, presentar aquí a mis compañeros, hoy bien juntitos, aquí a mi lado. Bien apretados.
Y
bien
bueno, apretados.
Empezamos. A mi derecha, Jorge Yepes.
Pues como siempre, un miércoles más aquí para informaros de todo lo que ha pasado durante estas últimas dos semanas, que hay tela.
A mi izquierda, Arturo Fenoya, que vuelve aquí tras un largo periodo ausente.
Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos un programa bastante cargado, así que vamos a empezar cuanto antes.
Soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a arrancar como siempre con resultados de la Liga, de la jornada 31. Menos mal, yo lo que digo siempre, que un partido menos para que acabe la Liga, porque esto es una pesadilla. Pero bueno, vamos con resultados, Jorge.
Bueno, un partido menos para que acabe la Liga y ya veremos cómo acaba. Vamos con resultados de la jornada 31. Como decía Adrián, solo quedan 7 ya para el final. Para un final ya veremos si trágico o no. Y vamos a empezar, pues el viernes que jugó el Rayo 2, Getafe 0. Perdió el Getafe, por lo tanto nos dio bastante oxígeno eso, ¿eh? Atlético 5, Betis 1, Las Palmas 2, Valencia 1, Barcelona 1, Real Madrid 2, famoso clásico del que no vamos a hablar, Celta 1, Deportivo 1, Atlético 1, Granada 1, Málaga 1, Español 1, Eibar 1, Villarreal 2, Sevilla 1, Real Sociedad 2, Levante 0, Sporting 0.
¿La clasificación cómo la tenemos?
La clasificación la tenemos bien, bien mala para nosotros. Seguimos teniendo al Barça, como ya viene siendo habitual, líder. Ahora mismo con 76 puntos, el Atlético en segunda posición con 70, Madrid y Villarreal que se pugnan la tercera plaza, también la segunda con el Atlético porque ahora mismo el Madrid tiene 69 puntos a uno del Atlético, pero Villarreal, bueno, señor, Villarreal está a 12 ya, o,
ah, bueno.
Sí, está a 12, pero bueno, aún no se acabó la Liga. Y Celta y Atlético que están medios en Europa League, el Sevilla séptimo que también entraría. Y a los otros dos equipos valencianos, pues los tenemos 15º el Valencia, con 34 puntos, a 6 del Sporting, que es el que marca el descenso, y el Levante, con 25 en la última plaza, luchando por la salvación, que no la tiene, la tiene difícil, pero no, ni mucho menos imposible, ¿eh?
Uf,
a 4 puntos, a 4 puntos de Granada, que es el que marca la salvación.
El panorama es curioso.
Bueno, pues sí, tenemos a un equipo de la comunidad, muy bien posicionado, es el Villarreal, que probablemente jugará la Champions League, a falta de que juegue probablemente la previa la temporada que viene. Y luego pues tenemos a dos pendientes de la segunda división, sobre todo a uno más que a otro, sobre todo el Valencia está mucho más pendiente, el Levante supongo que lo tendrá mucho más asumido, pero Valencia está ahí pendiente y no le acompaña mucho el calendario.
Sí, de hecho eso lo analizaremos más adelante, pero bueno, antes de nada vamos a hablar del partido que jugó el Valencia, otra nueva derrota, esta es contra Las Palmas, un rival muy directo porque de hecho te ha adelantado en la clasificación. Recordar que el Valencia perdió 2-1 y que, bueno, la verdad que goles de Rodrigo, de penal, luego Viera de penalti y en propia de Mustafi, que eso ya fue el colofón. Y bueno, breves opiniones de partido, por encima.
Bueno, pues un partido flojo, muy flojo del Valencia, en el que te viste prácticamente dominado durante gran parte del partido por Las Palmas, que en fases parecía incluso el mejor Barça de Guardiola contra un rival que faltó de ganas de juego, de ideas, y que bueno, que marcó un gol, hablando del Valencia, pues que casi fue de Javi Varas, más que de Rodrigo el gol. Y bueno, pues luego Las Palmas consigue empatar con un penalti inexistente, también es cierto, y con un error clamoroso de la defensa valencianista entre Adelín Santos y Mustafi.
Bueno, yo creo que el partido, pues lo que se vio, un equipo que está falto de ideas, que básicamente, bueno, se ha cambiado el entrenador en busca de un revulsivo, a ver si estos últimos partidos consigue salir adelante el equipo, pero la verdad es que yo vi un equipo que más o menos algo organizado, estaba algo, entre comillas, pero a lo largo del partido nos dominó Las Palmas. Estoy de acuerdo con Yepes en que el partido fue un auténtico desastre verlo. Y básicamente, pues eso, un fallo defensivo, que es el segundo gol de Las Palmas, y el primero un penalti que, aunque sea inexistente, pues al final te lo pitan y mira, no vamos a ponernos a quejarnos al árbitro, pero sí de una cosa, y es que yo me acuerdo que a lo largo del partido, la primera parte, hubo dos o tres fueras de juego inexistentes al Cáceres y se quedaba solo contra Javi Varas. Eso sí.
Está claro que no vamos ahora a echar la culpa al árbitro de que del mal juego de Valencia, ni a los árbitros de la posición ahora mismo en la que se encuentra Valencia, pero sí que es verdad que en el último partido tiene exceso de protagonismo el árbitro, y para mal, sí, para el Valencia, porque le anula dos, prácticamente mano a mano al Cácer, que estaba en posición correcta, los dos. Uno era prácticamente gol, y luego pita un penalti inexistente.
Más afuera de juego luego, sí, de Negredo, que acaba en gol de Fegulí.
Sí, gol de Fegulí. Son errores que, bueno, te puedes equivocar en una jugada que va gol a favor de Valencia, pero en tres jugadas que son gol, luego pitas un penalti en contra. No te voy a decir que huele, porque mira, no quiero que me acusen de llorón, pero huele.
Pues yo huele. Hoy sí que hará dos árbitros, porque estoy muy caliente, ya van muchas. Contra el Celta también anularon un gol al Cácer legal. Contra el Bilbao en UEFA también te robaron, y ya van muchos partidos, muchísimos partidos que está pasando lo mismo, y creo que ya es algo raro. El Valencia no juega nada, tampoco vamos a decir que es culpa del árbitro que Valencia esté así, pero también es verdad que a mí me gustaría ver a otros equipos arbitrados como el Valencia. Me gustaría ver dónde estaría el Madrid, me gustaría ver dónde estaría el Sevilla, dónde estaría el Atlético de Madrid, si lo arbitraran como el Valencia. Creo que no puede ser que en un partido debite en un penalti que no era, y tres fuera de juego que no son. Tres, no uno. Uno es un error. Tres fuera de juego, por favor. Que dos hubieran acabado casi seguro en gol. Estamos hablando que era un mano a mano sin, en plan solo contra el portero. El de Negredo, que no era fuera de juego, acaba en gol de Fegulí. Que es cierto, que el Valencia no juega nada, que no tiene orden, que no hay gana, no hay actitud. Pero si encima te están robando lo tuyo, es casi imposible. Y es que van muchas. Es que esta liga ya van muchos goles anulados que eran legales. Me acuerdo otro ahora mismo, sin pensar, uno contra el Rayo, que también era legal, por un fuera de juego inexistente de Alcácer. Y yo creo que tantos errores, tantas veces, algo falla. No sé, llamadme raro.
Sí, no sé si exactamente es con Alcácer con el que la tienen tomada, porque la verdad es que es el jugador que más... Debe ser el jugador que más fuera de juego le piten en la primera división española, porque la verdad es que el otro día, en la primera parte, ya le habían pitado 6 fuera de juego. Solo en la primera parte, 6 fuera de juego. Es cierto que es un jugador que juega mucho al límite del desmarque, pero vamos a ver, los fuera de juego que pitó, que no eran, no está en la línea, o sea, está atrás.
Sí, que no está tan al límite, que está detrás, o sea, detrás la defensa prácticamente, y arrancaba en posición reglamentaria. Pero bueno, es algo que, no sé, nos pasa.
El penalti, el 99% de los árbitros lo ve y no lo pita. El 99% de los árbitros, a otro equipo, el que sea. Porque es muy claro, es muy claro que no es penalti. O sea, el jugador de Las Palmas alarga el brazo.
No, y se deja caer, sobre todo que se ve que hace peso muerto prácticamente.
Es que, no lo hay.
Sí, hay contacto, hay un ligerísimo agarrón. Pero lo que he dicho es que si cada contacto entra y es penalti, acabarían los partidos 9-8 o 9-7. Es que es así. Yo creo que pitar eso obligas entonces a subir el listón y pitar cada agarrón, cada contacto, cada empujón. Entonces es absurdo. Al Valencia esos penaltis, ya digo yo, que a favor no se han pitado en la vida. Pero en contra es muy fácil pitar al Valencia. Y encima, lo que digo siempre, cuando alguien está hundido, pues es más fácil pisarle y hundirle más. Y el Valencia ahora mismo está muy hundido y encima te está hundiendo más y... mal camino llevas.
Bueno, de todos modos, a ver, dentro del partido, aunque fue un mal partido el Valencia, como siempre con falta de ideas, sí que hemos visto algún cambio. Vimos un juego más entre líneas. Yo vi un equipo que intentaba jugar más entre líneas. Intentaba hacer, al menos, jugar algo organizado, como lanza a favor, aparte del arbitraje y eso, que fue malísimo. Voy a decir que el Valencia, por lo menos, ya se le empieza a ver, o se intenta ver algo de que empieza a jugar más entre líneas y eso, que es interesante.
Hablando de eso precisamente, se habla de, bueno, como ya sabéis, Neville fue cesado de su cargo la semana pasada. Ahí estarán, ahora es el primer entrenador hasta final de temporada. Y bueno, hay que recordar que ahí estarán, era el segundo, entre comillas, de Neville, aunque realmente yo lo veo más como su niñera, más que su entrenador, porque realmente lo pusieron para vigilarle. Y mi pregunta es, ¿veis alguna diferencia real en este partido con los que ha jugado Neville? Yo, personalmente, no vi ninguna. Yo, personalmente, ¿qué opináis vosotros?
Hombre, yo creo que tampoco la vi. tampoco vi ninguna diferencia. No, de hecho es que incluso el mismo planteamiento, incluso en los cambios, fue todo prácticamente igual, pero también hay que decir que Paco Ayestarán lleva una semana en el Valencia. Si le medimos con la misma vara de medir a todos, tienes que darle 14 jornadas sin ganar para echarlo, que es lo que han hecho con Gary Neville, si medimos con la misma vara de medir, claro. La verdad es que diferencia ninguna, pero bueno, tampoco a estas alturas de temporada, quedando 7 partidos, creo que vayamos a ver ninguna diferencia. Yo creo que si se saca algún partido va a ser más bien por casta, por que en algún momento, si se les ocurre, si se les enciende la bombilla, la saquen los jugadores, la casta o el escudo o lo que sea, pero no vamos a ver ningún prodigio técnico ni táctico de Ayestarán de aquí al final.
Hombre, ahora no creo que tenga tiempo Ayestarán a hacer jugadas ni nada. Yo lo único que vi, más pasa entre líneas, pero porque creo que cuando llegó Ayestarán, pues supongo que se lo aleccionaría a los jugadores, porque Neville tampoco, hablando inglés, no se entendía con los jugadores, así que... Y luego la diferencia...
No,
por
que no tenía ni idea tampoco. O sea,
aparte, inglés... pero quiero decir que básicamente Ayestarán lleva una semana y no puedes pedirle que en una semana te haga magia, es imposible. Como claro. Mucho puede favorecer el organizar el equipo y el trabajo físico, es lo único que puede hacer y poco más.
¿Pero realmente creéis que lleva una semana o realmente creéis que el que lleva el peso era él? Porque ya vimos como cuando se fue Gary Neville a Inglaterra, en el parón liguero, entrenó él con normalidad y de hecho... Yo me acuerdo un vídeo de Canal Plus del día después en el cual realmente refleja la situación del Valencia y era que el día del Granada-Valencia, no sé si os acordáis, el Valencia ganó 1-2, pues estaba Neville explicando unos conceptos tácticos a Parejo y en ese momento en plan dice Paco, Paco.
Menuda aventura eso.
Y llama, ahí estarán, se sienta él para que Paco le explique los conceptos. Entonces, realmente ahí vemos que casi la figura de entrenador la ejercía ahí estarán.
Vemos que se fue el entrenador o el poco nivel de inglés de Parejo. Vete tú a saber, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que, no sé, es un parche, otro más, el cuarto entrenador en el que va de temporada contando a Boro. Y la verdad es que, bueno, una medida ya desesperada. A ver si los jugadores reaccionan o intentan reaccionar. Pero bueno, ya que el barco se hunde. Y bueno, hablando del partido y de conceptos tácticos, si es que hubo algo de fútbol por parte del Valencia, decir que el Valencia en la primera parte es verdad que hizo un fútbol medianamente decente, que se adelantó en el marcador, que eso ya es noticia, porque yo creo recordar que el Valencia iba sin adelantarse desde el día de Granada que se ganó. Y en 20 partidos solo se ha adelantado en ese. Y bueno, se adelantó el marcador, no sirvió para nada porque al final te remontaron. Pero bueno, la verdad que vimos una primera parte en la que Rodrigo estuvo más activo que normal, tampoco es muy difícil. Y en el cual volvimos a ver que los cambios perjudicaban al equipo. Porque con la entrada de Fegulí, la entrada de Negredo, no se mejoró nada.
La entrada de Fegulí ya perjudicando al equipo 4 o 5 partidos ya. 4 o 5 partidos. Y no sé qué tiene, que siempre que sale no marcan, o sea, es así. O sea, sale Fegulí y en un periodo de entre 1 y 5 minutos la marca el Valencia un gol. Es así. Y ya viene pasando 3 partidos o 4. Y bueno, la verdad es que también es verdad que nos aventuramos mucho y distorsionamos mucho la realidad diciendo que la primera parte del Valencia fue buena. Si bueno quiere decir que no te tiraron 20 veces a puerta, Alves tuvo que hacer 4 paradas, dieron 5 largueros, hizo una buena primera mitad. Hizo una buena primera mitad. Comparado con la segunda, sí. Por la segunda te podrían haber caído 8 goles. Pero bueno, eso de que jugó medianamente bien, es mucho decir, ¿eh?
Sí, de hecho, la primera parte no recuerdo yo mucho que tirásemos a puerta más que el gol de Rodrigo, que fue un fallo el portero.
Que eso no fue ni tirar a puerta, te la pasó el portero.
Que también tienes que presionar, hay que estar. Pero claro, es verdad que el gol es bastante... que es una pifia el portero, básicamente. Pero bueno, yo la verdad es que la primera parte... más o menos se veía algo, pero es que tampoco se ve nada. Enseguida, en unos minutos, ya... nada, nos marcan goles y ya está, y se acabó. Y es lo que dice Pepe, si es que... nada, en un minuto te han chutado 3 veces a portería, tú has chutado 0, sí, te ha salvado Alves, te ha salvado la defensa, le ha dado 1 y poco
más. El Valencia,
más.
Haciendo un símil, es como un mechero que no va. O sea, te saca la chispa, pero no acaba de encender la llama. O sea, tienes 4 o 5 chispazos en un partido... que ni siquiera son individualidades, alguna individualidad, algún buen desmarque de Alcácer, chispazos, pero no acaba de encender y ni lo va a encender. O sea, es un mechero sin gas, directamente.
Exacto.
Y de aquí a final de temporada, o nos salvamos por chispazos, o los equipos que están en el descenso tienen que estar muy, muy desatinados.
Pues sí.
Si ahora mismo lo que se está hablando, y realmente la esperanza del Valencia, es que haya equipos peores que el Valencia. No tiene tampoco más, porque Valencia, es lo que decimos, realmente... ahora mismo los datos es que va a ser el 15º, que es una barbaridad, y que tienes a 5 equipos por detrás tuyo son peores que tú. Esa es tu única esperanza y tu única salvación.
Bueno, yo es que estoy convencido, yo creo que eso no cabe ninguna duda, que hay muchos equipos peores que el Valencia en la Liga. Otra cosa es que hay equipos que juegan peor que el Valencia. Equipos que juegan peor que el Valencia, hay 5, que es lo que están detrás de él. Y aún así ni eso, porque hay alguno que juega mejor y está ahí por poca plantilla. Pero por plantilla hay muchos detrás y delante que tiene que son, el Valencia es mejor. O sea, es mejor que, tiene mejor plantilla que el Betis, tiene mejor plantilla que Las Palmas, aún diciendo que ha sido una mala planificación deportiva, porque ha sido una mala planificación deportiva, aún así tiene mejor plantilla.
No, deberíamos estar en mitad tabla, por lo menos, aunque tuviésemos una mala planificación, pero es que estamos... No,
debes estar mínimo de terceros a cuartos, porque con lo que se ha invertido es para estar ahí.
No, como plantilla y como inversión, debes estar en Champions.
Eso sí, pero...
Como opinión personal mía, como plantilla, deberías estar ahora mismo en la posición que está el Sevilla, porque la plantilla de Valencia, aparte de que ha sido... o sea, no hay una base, pero no está... No tiene fondo de armario, no ha renovado bien lo que es la plantilla. Entonces deberías estar ahí como está en Sevilla, pero por lo menos con opciones de meterte en Europa. Pero es que más allá de la plantilla que tengas, el juego que hacen los jugadores, la actitud que le echan, eso es lo que nos hace estar ahí abajo.
Claro.
Y luego el seguimiento de errores a la hora de nombrar entrenadores que son poseedores del virus Guardiola, de ese virus Guardiola que lleva afectando al Valencia ya 4 o 5 años de intentar conseguir un Guardiola para el Valencia. El Valencia nunca ha sido un entrenador de Guardiola, ha sido un entrenador siempre pues de poner un Caparrós, de poner un Luis Aragonés, de poner un Rafa Benítez. Rafa Benítez es el único entrenador que has fichado que te ha salido bien siendo así desconocido. Hay que tener un poco de miramiento a la historia del Valencia, que no es ni mucho menos fichar entrenadores así a la ligera o entrenadores sin experiencia ninguna. Eso viene siendo desde hace 5 o 6 años.
No, eso es cierto. De hecho, los últimos entrenadores, bueno, cuando tuvimos eso de buscar al Guardiola, luego traíamos un segundo entrenador, como era, por ejemplo, Pizzi, tenía experiencia, era una persona con experiencia y tablas.
Habría sido campeón de liga, seguro.
Fue campeón
este invierno, creo.
Sí, torneo inicial.
O sea,
pero por esto digo que tenía experiencia y seguramente habría sido un entrenador que por lo menos te habría puesto en Champions o en Europa League mínimo.
No, si el problema viene ya de largo. Lo que dice Yepes es que lo de fichar entrenador sin experiencia y a ver qué pasa, puede salir bien una vez, dos veces, pero es que el Valencia ya lleva desde Yukis, Pellegrino, Nuno Espíritu Santo, ahora Gary Neville, ahora también ahí estarán, que tampoco tiene experiencia. Esto es lo mismo, realmente creo que... Yo entiendo que Peter Lin se equivoque una vez, dos veces, pero ya cuatro veces... realmente estamos viendo el resultado de sus equivocaciones. El Valencia está batiendo récords negativos. Ha batido el récord de partidos seguidos encajando gol. 21 partidos seguidos encajando gol en Liga. Es una auténtica barbaridad. Casi bate el récord de derrotas seguidas en Liga. Ha batido el récord de momento de peor temporada como local. Es que está haciendo todos récords negativos. Entonces, hay que ver que algo está haciendo mal.
Sí, es así. O sea, yo... Tengo 22 años, voy para 23, y nunca he visto un Valencia peor que este, nunca. En 22 años no he visto un Valencia peor. Y sí, llevo siguiendo el Valencia desde que tengo razón, o sea, desde que tengo uso de la razón, llevo siguiendo el Valencia y nunca he visto un Valencia peor. Ni siquiera el Valencia de Koeman era peor que este. Porque vamos, eso era una cama completamente descarada, lo de Koeman. Pero una cama al entrenador. Esto es una cama a un club.
Al escudo.
Es una cama a un escudo. Y eso no lo había visto yo, lo habré visto alguna vez a lo mejor en el Real Madrid, pero no se nota, porque son jugadores que valen 100 millones, al final te acaban marcando goles, pues, o por interés propio. Pero en el Valencia no lo había visto yo eso nunca en la vida.
Eso era justo lo que iba a decir, que en el Valencia yo tampoco lo he visto en la vida. Igual que Pepe, desde que tengo uso de razón, yo he visto la final de Bayern de Múnich y la del Real Madrid, las dos finales de Champions que hemos estado... Y realmente es un equipo que no tiene sangre. Es decir, lo peor es que no tiene sangre y te está haciendo lo que dicen, una cama al escudo, es la verdad. No tienen sangre de nada y lo peor es que no salen a jugar el partido y parece que hayas plantado 11 conos en un campo. Menos el portero, que es Alves, y menos Alcácer, que por lo menos intentan hacer lo que pueden, el resto y no sé qué hacen. Es mi gran duda, no sé qué hacen.
El problema también, bueno, yo creo que lo venimos diciendo ya casi desde el año pasado. El problema es que los jugadores que ha fichado el Valencia no han venido aquí por el Valencia. Entonces, si tú a un jugador le dices, vas a ir al Valencia, lucha por el Valencia, juega por el Valencia, y en un futuro ya veremos, vale. Pero si tú a un jugador le dices, ves a Valencia y yo en 2 o 3 años te voy a vender al Manchester United. Al tío le va a dar igual jugar bien, te va a jugar bien el primer año para que el mundo lo vea, y los 2 o 3 años siguientes hasta que lo fiche el Manchester, va a estar por ahí, pues vagando. Pero, y luego ves a jugadores como Alcácer, como Gallá, son jugadores de aquí que se dejan lo que se tienen que dejar en el campo. Les saldrá mejor, les saldrá peor, tendrán más calidad, menos calidad. Probablemente no sean los más calidosos del equipo, pero los ves en el campo y ves que juegan por el Valencia. Hay gente que ves en el campo y ves que no juega para nadie, juega para ellos.
Sí, bueno, este miedo ya se tenía, ya lo hablamos aquí hace ya tiempo, y aparte es un tema que cuando vino Peter Lim se habló de que lo que tenía miedo a la afición era que el Valencia se convirtiera en el típico equipo puente o trampolín, y realmente lo que estamos viendo es que es eso. Y cuando tú, un equipo, no sientes los colores y no, de verdad, no juegas para ganar y solo juegas para lucirte y para tu interés, pues pasa lo que está pasando.
Nos lucen más bien poco, ¿eh?
Bueno, también. Bueno, vamos ahora con un pequeño descanso y volvemos enseguida.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Owens, los mejores festivales de blues, y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPV Radio, 102.5.
Ya estamos aquí de vuelta y ahora vamos a ir con una breve y pequeña tertulia entre los tres, aquí mano a mano. Y bueno, básicamente voy a lanzar una pregunta, voy a dar mi opinión al respecto y quiero que me deis la vuestra. Y bueno, mi pregunta es, ¿llega tarde el cambio de entrenador? Mi respuesta es, en primer lugar, no tenía que haber llegado nunca Neville, eso para empezar. Pero partiendo de la base que ya eso no se puede echar atrás y no se puede volver al pasado, yo me pregunto por qué se cesa un entrenador a falta de 2 días para el partido de Liga contra Las Palmas, cuando hubo un parón previo de 1.5 semanas sin partido de Liga, y sigo sin entender por qué no se cesó a Neville después de 7-0 contra Barcelona, después de perder contra el Betis, después de partido de Copa, después de caer eliminado ante Athletic Bilbao, después de perder 0-3 contra Athletic Bilbao, después de perder contra Celta en casa. Yo me pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué se vende que Neville iba supuestamente a aguantar hasta final de temporada? Ahora se le echa, se queda y estarán. Cuando, bueno, ahí estarán dijo que iba, a ver, eso está claro que era mentira, pero bueno, dijo que se iba a ir con Neville cuando Neville se fuera y demás. ¿Llega tarde? ¿Qué es la solución lo que ha hecho Peter Lim?
Bueno, pues a tu pregunta de si llega tarde el cambio de entrenador de Valencia, te voy a responder que eso no tiene nada que ver ni con Neville ni con Ayestarán. El cambio de entrenador llega tarde, llega más o menos, te explico, 1 año tarde, más o menos. Desde mayo de 2015 llega tarde. Desde que en mayo de 2015 acaba la temporada 2014-2015 Valencia queda cuarto de milagro, ahí es el cambio de entrenador. Ahí el Valencia debería haber ya cambiado de entrenador. No tendría que haber pasado ni Nuno hasta noviembre, diciembre, ni Neville hasta marzo, ni Ayestarán hasta junio. En mayo de 2015, adiós Nuno, otro entrenador.
Yo estoy de acuerdo con lo de Yepes, también lo pensé el día que nos clasificamos en la Champions, de milagro. pensé que deberían haber echado a Nuno en su momento, porque es un entrenador que demostró que las últimas 7 jornadas estábamos sudando para quedar cuartos de liga. Recordemos que estábamos sudando, el Valencia estaba sudando la gota gorda para marcar y para quedar cuarto.
Estaba sudando yo y la afición que estaba...
Aparte.
Los jugadores sudaban bien
sí,
poco.
De hecho, ganaste al Almería 3-2, de
sí,
milagro.
Ganaste de milagro
2-3
Almería,
allí, de milagro.
Y sudábamos Adrián y yo, que estábamos en la cabina de prensa. Yo a Parejo lo vi sudar más bien poco, ¿eh?
No, no, pero yo solo recuerdo estar sudando de golpe de repente el último minuto que marcase Alcácer.
Porque sí, uno, dos, yo...
2-3.
Ah, vale, digo, entonces no lleva mal el cálculo.
Yo... Estoy de acuerdo con Yepes, pero yo creo que el cambio de entrenador no tiene que haber sido ni siquiera ese año, sino el anterior. Yo creo que no debería haber llegado nunca en uno.
Bueno, pero eso estaba, era algo impuesto ya por el vea por Meriton. Llegar iba a llegar igualmente. Eso no es inevitable. Sí, es cierto que a lo mejor ya en invierno lo podrías haber echado. Pero, bueno, una vez que el Valencia este invierno iba bien, porque el Valencia este invierno estuvo compitiendo, compitió incluso con los grandes, hizo buenos partidos. A partir de febrero... El Valencia cae en picado y sigue cayendo en picado. No sabemos dónde está el fondo, que igual está en segunda, pero seguimos cayendo desde febrero de 2015. A partir de febrero de 2015, marzo, ahí ya Nuno ha sido destituido del Valencia, pero con bastante claridad. El fin de temporada del Valencia el año pasado es lamentable. Es lamentable.
De hecho, la puntuación fue bastante baja también. O sea, no era una puntuación escandalosa, era bajita. Y luego el problema del Valencia siempre que he visto es que con Nuno siempre íbamos a reones. A reones en el sentido de que los primeros 20 minutos era espectacular, los últimos 70 minutos estabas con el corazón en un puño. Y que te paraba Diego Alves y que la defensa te lo sacaba
y que siempre que estás ahí arriba, pues quieras que no, aunque no juegues, aunque no...
La inercia.
Claro. Siempre que estás ahí arriba es inercia o es que los jugadores le echan más ganas porque dicen, oye, estamos ahí arriba, vamos a intentar ganar. Pero cuando estás ahí abajo ya no tienes ganas ni siquiera de salir al campo.
Pues sí, esa es la realidad. El año pasado realmente... desde el principio se vio que uno no tenía ni idea, pero es verdad que los jugadores también venían con esa motivación extra, de muchos sea su primer año, son jugadores de calidad, porque no hay que olvidar que ni eran tan buenos ni son tan malos, eso no hay que olvidarlo. Y también había un hombre, que era Otamendi, que era el que marcaba las diferencias, el que realmente motivaba al equipo y el que siempre, pese a que me pareció muy mal lo que hizo su marcha, en todos los partidos lo dio todo, nadie le puede quitar eso ni se lo va a negar. Y creo que eso también contagiaba al resto. Yo también di muchos partidos que el Valencia estaba atascado, que no era capaz de tirar a puerta, que no era capaz de dar dos pases seguidos, como por ejemplo el día del Celta en Mestalla, que empatamos a uno. O también di el que subía, el que marcó el gol, el que de hecho tuvo un larguero también, y el que realmente hacía de delantero, hacía de medio, hacía de central, hacía de entrenador, hacía de todo.
Sí, la verdad es que hay que decir que Otamendi el año pasado... puede resultar, o sea, puedes pensar que no, pero da muchos puntos y muy importantes a Valencia el año pasado. Y puntos que, aparte de ser cifras que sumas en la clasificación, son puntos que al final son motivantes también, porque te da una victoria aquí contra el Madrid. Skrodan Mustafi, por ejemplo, te da un empate contra el Atlético. Luego te dan también, creo que en no sé qué partido también, en Almería también marca también día de cabeza para remontar.
Contra Eibar,
Eibar. Son puntos importantísimos, que aparte de dar cifra, o sea, sumar tres puntos, te dan un extra de motivación. Que es lo que le ha faltado a Valencia también este año, cuando decías, va a arrancar el Valencia, va a arrancar el Valencia. Y ese arranque no llegaba porque no tenía esa suerte tampoco de decir... Marca un gol en el 90, la gente se vuelve loca, o de repente mete un 7-0 y la gente se vuelve loca. Eso no ha pasado este año. Este año ha sido directamente una caída libre, sin paracaídas.
No, este año lo que sí que ha sido raro es meterle un 0-5 al Celta en su casa.
Sí, ese fue
para todos.
Sí, el único abismo de luz que vimos ahí en la lejanía, pero duró una semana esa alegría.
Sí, sí, no duró nada. Pero básicamente el cambio de entrenador, ahora hablando más... En sentido actual, yo creo que lo que no entiendo es... el cambio de entrenador debería haber llegado antes, lógicamente, como todos pensamos. Pero ya lo que no entiendo es que cambies de entrenador así de la noche a la mañana y digas, pues voy a poner a Yestarán, que es, vale, que es verdad que ha trabajado como entrenador, pero es un preparador físico de toda la vida y un estratega, ya está. O sea, no es un entrenador. Es simplemente un preparador físico y con Benítez trabajaba alguna táctica, pero poco más.
Bueno,
es un cambio tonto.
Ha entrenado en Israel, pero...
Sí, pero bueno... No, no es lo mismo.
No, no es un entrenador para el Valencia.
No, es un entrenador,
no te voy a decir que dentro de 10 años, cuando haya entrenado a 20.000 equipos, sea suficientemente experto y que sea buen entrenador. Pero ahora mismo puede ser muy buen entrenador, pero no tiene la experiencia suficiente para sacar un equipo que está tan hundido como el Valencia.
Esa frase la he oído tantas veces ya, lo de en un futuro será un buen entrenador, y siempre traemos lo al típico novato y que rompa la mano aquí. Eso es como lo que te compras un coche de segunda mano para decir... Pues es que el Valencia es el típico, que le dan un Ferrari o igual un Mercedes a un novato que acaba de sacarse el carnet de conducir. Es lo mismo.
No, el Valencia es peor todavía que eso. Pero tú puedes comprar un Ferrari de segunda mano que te funcione 20 años más. Pero tú te compras un Dacia Logan de primera mano y eso no vale ni para irte de aquí a Madrid.
Bueno, pero de todos modos yo creo que el año que viene allí estarán. Depende de lo que hagan. Supongo que se quedará si es que el Valencia permanece en primera división. Porque vamos, a este ritmo ya lo empiezo a dudar.
Yo no creo que se quede. Sería un error que se quedara. No por ser Ayestarán, sino yo Ayestarán lo veo como lo que es. Un preparado físico de calidad, pero punto. Y bueno, vamos a mover de tema porque vamos con el tiempo ya justo, queda media hora de programa. Y vamos a hablar de la previa del Valencia-Sevilla. Un rival propicio por... Bueno, por la enemistad...
No, propicio.
Propicio.
Propicio entre comillas.
Propicio para nosotros, ¿no?
Propicio para calentar a la grada. Es siempre un partido que a la gente le enciende mucho después de lo que pasó contra Sevilla en Europa League. Y bueno, también las cosas como son. Sí, creo que cae mal. Lo vamos a decir abiertamente. Cae mal a media España, por decir a España entera.
Cae mal aquí en China.
O sea, cae mal y se tiene muchas ganas. Y bueno... lo que se está hablando es de un recibimiento al Valencia. No se lo merece para nada, pero esto o lo saca Mestalla.
¿Para pedradas?
No.
Van a llover hortalizas también.
Abrazos, vamos a recibir abrazos.
Yo creo que esto, si lo tiene que salvar alguien, se va a Mestalla. Quedan 4 partidos en Mestalla. Y creo que si no es aquí, no se va a sacar en ningún lado. Porque fuera te queda Camp Nou, Bernabéu. Olvídate de sumar puntos, sinceramente. Y en Getafe... Ese partido me gustaría verlo, porque no sé qué equipo es peor ahora mismo de los dos.
A mí es que no me gustaría, porque me va a dormir, o sea, tal cual.
O sea, los dos equipos son lamentables, ahora mismo su estado de forma, porque Getafe todavía también lleva un año que es para olvidar. Y ahora mismo la única salvación es que el Valencia, Mestalla, consiga 2 victorias, con eso ya está salvado de sobra. Esperemos que otra seguida consiga. Partimos de la base que en Sevilla no ha ganado todavía fuera de casa. Eso no me consuela porque el Valencia es el equipo aspirina y el Valencia es el equipo que cuando nunca un equipo contrario está mal, el Valencia revive. El Sevilla no ha ganado fuera de casa aún. Ni en Europa League, ni en Copa del Rey, ni en Liga. No sé por qué, pero creo que va a ser la primera en Mestalla. Espero equivocarme.
Son estadísticas que solo cumple el fabuloso Unai Emery, ¿eh? O sea, que va a séptimo en Liga, hace nada quinto sin ganar un partido fuera de casa.
Sí, tenemos mucho cariño a Emery aquí en Valencia.
Sí, mucho. Lo recibimos con los brazos abiertos.
Vamos a hacer un recibimiento también.
Sí, también.
Y bueno, comentando un poco cosas del partido, de la preparación, Paco Ayestarán al menos ha hecho trabajar a los jugadores, ahora ha cambiado el sistema físico, ha puesto una doble sesión de entrenamiento todos los días para mejorar el físico. Supuestamente, según los expertos, este sistema muestra los resultados a 6 semanas. Es decir, o sea, mal asunto.
Cuando se acabó la temporada, ¿no?
Sí, mal asunto.
Básicamente. Vale.
Pero bueno, esperemos que se note algo.
Sí, se va a notar en sus fotos sin camiseta de la cuenta de Instagram de los jugadores, porque en el campo no.
Esperemos, bueno, alguna mejoría ligera. Esperemos de verdad que este domingo Mestalla se llene. Va a haber recibimiento a las 12 de mediodía. Yo, sinceramente, abogo porque la gente... desde aquí lo digo, yo entiendo que la gente esté muy quemada. Nosotros los primeros estamos muy cabajos con el equipo, con la actitud de jugadores... Pero el club está por encima, los jugadores vienen y van, los jugadores seguramente muchos se van a ir el año que viene.
Ojalá.
Y no podemos empezar a silbar ni a pitar, tenemos que esperar cuando acabe el partido. Si las cosas van mal, que se haga, pero creo que durante el partido hay que animar los 90 minutos. Es un partido pero vital, como los partidos que no jugábamos entrar en Champions, pues no jugamos casi más aún, que es no bajar. Y creo que hay que animar y no queda otra.
Sí, y nada, eso, animar... Hay que animar, obviamente es tu Valencia, animas por el Valencia, no animas por los personajes que juegan ni que dirigen el equipo y bueno, animar a lo que es el escudo y recomendar a la gente que padezca el corazón pues que no asista a los próximos 7 partidos ni del Valencia porque le puede dar un patatús.
Yo creo que hay que ir reservándose marcapasos y todos esos rollos y un desfibrilador al lado por si acaso. Para evitarse problemas de lo que dice Yepes, infartos y esas cosas. Sí.
De aquí al final a ver si la Cruz Roja no va a tener más trabajo que los jugadores de Valencia.
yo creo de todos modos que hacen aposta, porque como ahora no hay objetivo de entrar en Europa, dicen, pues a ver, para que nos juguemos algo, Yo creo que van a esperar a los últimos partidos para que haya emoción.
Al final te dan una copa por salvarte también, ¿no?
Es un marketing para, llenar Mestalla. Bueno, ahora ya fuera de broma, esperemos de verdad que Mestalla va a responder, no tengo duda de ello. Yo espero que los jugadores estén a la altura, espero de verdad que sea un partido, por lo menos que se gane, como sea, que se gane. Me da igual cómo, cuándo, cómo y por qué, pero que se gane.
Aunque sea con tres penaltis a favor, me da igual.
Eso no lo vamos a ver, pero bueno, que se gane y realmente empecemos a...
A favor de Sevilla, decía.
Pues no sería la primera vez tampoco. Y bueno, comentar también una buena noticia por lo menos, que el Valencia esta semana ha recuperado varios jugadores lesionados, entre ellos Cheryshev, que está siendo de los mejores del Valencia. También Enzo Pérez en principio llega, no creo que llegue titular, pero por lo menos podrá jugar minutos. Y también igual Cancelo estaba ya en la jaula. Es gracioso, pero bueno. Estaba ya entrando solitario.
Estaba en la jaula.
Complicado que llegue.
Estaba ahí. A más de uno metía yo ahí.
Complicado que llegue, pero bueno, esperemos que sí. Y Mina también llegaría. André Gómez también comentar que ha estado con molestias.
Claro, que está haciendo...
Bueno, pero hay que comentarlo igualmente. Ha estado con molestias durante 2 días, no ha entrenado. Hoy ha vuelto a entrenar con normalidad con el grupo y en principio llegaría. Adenur, el pobre, se ha recuperado el resfriado que tenía, que le impidió jugar contra Las Palmas, una afección
pobre, pobre nosotros, no él.
¿Y Parejo qué? ¿Jugará o se borrará?
Parejo, yo imagino que lo que va a hacer... No, lo que va a hacer estará en no sacarlo. Porque yo creo que no va a jugar ningún partido de aquí a lo que al final. En Mestalla, por lo menos.
Sí, relación rota.
Ambiente hostil completamente para él.
Totalmente.
Es un jugador que no sé qué ha aportado de momento. Solo sé que ha aportado pases atrás al equipo contrario.
Ha aportado odio. Odio.
Un poco más.
Pero bueno, ahora lo vamos a comentar las opciones de salvación del Valencia. Pero antes de dar una breve pausa y volvemos enseguida.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento. No el tabaco.
Fumar no te hace más interesante. Te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso. No hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
UPV Radio, Sendos Punsing.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Estábamos comentando precisamente el tema de salvación. Triste, no esperábamos hablar de esto a estas alturas de temporada. Pero bueno, la realidad es lo que manda. Y bueno, antes de ir con el tema de salvación y analizar un poco toda esa cuestión, comentar que ha habido varias declaraciones de jugadores del Valencia, de leyendas del Valencia. Han hablado jugadores como Carrete, que estuvo un poco analizando su visión del Valencia y el panorama en Superdeporte. También estuvo hablando Alberto Kempes.
Ayala habló.
Y Ayala también. Y bueno, básicamente, resumiendo un poco lo que han dicho, los tres han apelado al espíritu de Mestalla, a que los jugadores le echen ganas, le echen huevos, básicamente, hablando en plata.
¿Cuánto les ha pagado Lim para que digan eso?
Y bueno, y Kempes sí que ha sido más crítico. Ha dicho lo que ya dijo en su día, que Nuno no era entrenador para el Valencia. Claramente todo empieza por ahí, que es un poco lo que todos pensamos y es algo que es vox populi. Y bueno, pero realmente lo que todos están de acuerdo y todos abogan es que ahora mismo no hay que discutir, no hay que mirar culpables ni decir esto es por esto o esto es por aquello, sino hay que unirse. Cuando acabe la temporada rodarán cabezas, esperemos, la gente soberana y decidirá y dará su opinión sobre el año, ya, bueno, ya me imagino la opinión que van a dar, pero bueno, pero ahora mismo no es momento de dar opiniones, ni de silbar, ni de insultar, ni de nada. Es momento de unirse, de salvar al equipo, a tu escudo, un equipo casi centenario, que los jugadores vienen y van, como ya hemos dicho antes, y no queda otra. Y es básicamente lo que han dicho estos jugadores en, a grosso modo, por así decirlo.
En síntesis, ¿no?
Más o menos decir eso. Y bueno, hablando de salvación, primero hay que decir el calendario que le queda al Valencia. Vamos a analizarlo. Y la verdad que no es muy... es complicado.
Es
no te apacigua. No te
apacigua mucho. No. Porque ahora mismo tenemos Valencia-Sevilla, Barça-Valencia. Complicado.
Estamos salvados ya.
Luego, Valencia-Eibar, que ahí es donde esperamos rascar los tres puntos. Esperemos que sí. Luego el Valencia viaja a Getafe. También, vamos, ese partido te vas a jugar si sigues si todo, porque va a ser un rival más que directo. Luego Valencia-Villarreal, Madrid-Valencia y Valencia-Sociedad. Supuestamente ese partido no se jugará nada a la Real. Supuestamente no se jugará nada, porque ahora mismo está en un punto de...
Hombre, con suerte, los últimos tres partidos no se jugará nada ninguno. O
sea, ni sí, pero el problema está que el Madrid te tiene ganas, el Villarreal te tiene ganas, porque de hecho... Tú sí, lo bajaste sí. En una situación parecida.
Lo bajaste a dos jornadas de final también, creo.
Exacto. Y con un empate te va... Entonces, el Villarreal no te va a regalar nada, el Mayo no te va a regalar nada. Bueno, ninguno te va a regalar nada, pero van a ir a ganarte. Y ahora mismo son mejores que tú. Entonces, es un calendario complicado. ¿Cuál es el consuelo? Pues el consuelo lo tenemos, por ejemplo, viendo, sin ir más lejos, al Getafe. Porque Getafe también... Yo si fuera de Getafe, me asustaría... Y mucho de lo que le viene.
Bueno, también es verdad que no bajan uno, bajan tres. Entonces, claro, mira ese Getafe, pero...
Sí, bueno, a ver, pero partiendo de la base de que el Levante está a 9 puntos tuyos...
Bueno, pero el Levante tiene, por ejemplo, esta jornada una gran posibilidad de quedarse ahí cerca. Porque él se enfrenta al Betis, que ahora mismo el Betis tampoco se está jugando gran cosa. Y todos los demás se enfrentan a rivales prácticamente directos. El Granada tiene al Málaga, el Sporting tiene al Celta, que está jugando la Europa League. El Valencia tiene al Sevilla, que también se está jugando la Europa League. Y el Getafe tiene al Villarreal.
Sí. Realmente, bueno...
yo quiero decir que si ganara el Levante se metería en la pelea ya, pues se pondría con 28 puntos. Ahora mismo el Granada marca la salvación, tiene 29. Y como pierde al Valencia ya se plantearía a tan solo 5 o 6 puntos de Valencia.
Realmente hay que mirar un poco todo el calendario. Creo que ahora mismo si el Valencia... Hay que partir de la base que el Valencia yo espero que gane algún partido. No quiero contar con que no vaya a ganar ninguno. Yo espero que gane por lo menos dos. Que con eso ya no habría ni que preocuparse de los demás equipos. Pero realmente partiendo de la base de que Valencia sumará pocos puntos, habría que mirar mucho el calendario de los equipos que están por debajo. La suerte que tiene el Valencia es que los equipos que están por debajo tienen un calendario complicado, se enfrentan entre ellos. Ahí, por ejemplo, tenemos un Las Palmas Sporting, que se van a enfrentar entre ellos.
Un Español-Levante también.
Español-Levante. Luego también, por ejemplo, equipos como el Granada se enfrenta al Atlético Madrid.
El Rayo Villarreal.
Entonces, tenemos la esperanza esa. Realmente, por ejemplo, el Getafe le queda un juego contra el Madrid, contra el Villarreal, contra el Valencia, contra la Real, que es un calendario...
Entre Sevilla, el Sporting también.
Es un calendario muy complicado para el Getafe. De hecho, el Getafe yo diría que es de los que más
sí
los tiene.
El Sporting también lo tiene bastante complicado. También lo tiene bastante complicado. Y también hay que decir que el Granada lo tiene difícil y en la jornada 34 se enfrenta incluso al Levante. En la 34. O sea, es duelo directo ya, porque como el Levante gane la siguiente jornada, esta jornada que viene, y el Granada no, ya se plantearía con un punto a un punto del Granada y tiene un enfrentamiento directo en la jornada 34, ¿eh?
La suerte que tiene el Valencia, por ejemplo, es que el Getafe también se va a enfrentar al Betis en la última jornada. Se va a enfrentar al Sporting de Gijón en la penúltima.
La suerte que tiene es que el Valencia tiene un calendario complicadísimo, pero complicadísimo de aquí al final. Pero la suerte que va a tener es que los equipos que están por detrás de él o se enfrentan a un equipo grande o se enfrentan entre ellos.
Claro.
Prácticamente van a ser alternando todas las jornadas.
Por eso.
Menos creo que el Málaga, que es alguno que le toca a más de uno de ahí abajo, que no está jugando tampoco nada... Los demás jornadas son o equipo grande o enfrentarse en lucha directa por el descenso.
Sí, por lo tanto, la verdad que lo que hemos dicho, que va a estar ahí la cosa. Como ya hemos dicho, esperemos sumar ya contra Sevilla, que te dé esa tranquilidad absoluta, porque viendo cómo está la liga, ganando a Sevilla, seguramente te quedas a 9 el descenso, y es complicado que en 18 puntos los equipos de pequeños saquen 10 para superarte. Teniendo en cuenta que Valencia no suma ningún punto más, que esperemos que sí.
Hombre, yo creo que si ganaras este fin de semana, lo tendrías muy bien. Porque si ganando este fin de semana, de lo que queda... Hombre, algún puntito en casa vas a rascar. De sí. más.
Y a Getafe allí contra, no creo que pierdas.
Contra Eibar en casa, contra Real Sociedad en casa. La Real Sociedad al final no se va a jugar nada en el último partido. Y a lo mejor te lo juegas tú todo. Entonces, algún puntito de aquí al final vas a rascar. Y contra Getafe fuera de casa tienes que ir a por todas. Es un rival directo. Entonces, ganando este fin de semana contra Sevilla...
Sí, ya rezando de mucho, cara el...
Rezando mucho de aquí al domingo. Igual sucede. A ver lo que ocurre, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que esperemos que salga todo bien. Pero bueno, vamos a acabar ya con este tema. Para acabar con el tema del Valencia, simplemente comentar muy, muy rápidamente varios rumores que han surgido últimamente. Bueno, ofertas por André Mustafi, eso lo tenemos todos los días. Oye, Juventus, Bayern de Múnich, Manchester City, United.
Lo de siempre.
Lo de siempre. Y ha salido un nuevo interés del Valencia por Halilovic, el jugador del Barcelona. La perla de los Balcanes, se habla. Y bueno, como ya sabéis todo, está cedido en Sporting de Gijón. Y se habla de que el Barça no tendría lugar en el equipo. Pues con todas las estrellas que tiene, pues
vamos, no. que quieren que se lo formemos aquí, ¿no?
Yo espero, sinceramente, que Valencia no sea tan tonto de hacer eso, sino que sea comprado.
Que sea comprado con opción de recompra.
Cedido con opción de recompra sería... Opción de compra sería lo ideal.
Exacto, es un chaval que la verdad que es bueno, nadie lo va a negar, tiene mucha calidad. Y esperemos que, bueno, pues que Valencia lo compre, porque lo que no queremos es que incurra en el error de siempre, de decir, oye, vamos a lo que dices tú, formar un jugador de otro equipo para que luego se vaya cuando sea bueno y disfrute otro. Para mí un error. Y por último, simplemente comentar, esto no sé si meterlo en tu sección de curiosidades o en la del Valencia.
A ese señor no lo quiero ver en mi sección de curiosidades.
Pues bueno, se habla. Ha salido en Antena 3.
Es una buena curiosidad, ¿eh?
Ha salido en Antena 3 ya. Ha salido en
una fuente súper fiable.
Bueno.
Muchas fuentes.
En muchos medios. En el AS, tampoco es que sea muy fiable, pero bueno, hay muchos medios. Y es que Peter Lim supuestamente habría contestado con Mourinho para que entrenara al Valencia el año que viene. ¿De acuerdo? Esto es ya surrealista, pero yo si te digo las cifras que se barajan, ya me parece algo increíble.
¿No eran 19 millones?
19 millones, más 12 en variables. Dependiendo de cómo quede, ¿sí? 31 millones de euros al año me parece una auténtica barbaridad. A mí eso, yo eso no lo vi, vamos, eso es lo que cobra la plantilla de Valencia, prácticamente.
Pues entonces, casi.
Pero tú sabes que con eso puedo fichar un jugador, ¿no?
¿Uno
bastante
solo?
Bastante bueno.
Con eso, vendes te trae una plantilla entera.
Sí, pero claro, de paquetes.
Pero de paquetes. Tampoco, te trae a Rodrigo Cayo, ¿sabes?
Tampoco ahora que ha traído aquí a Messi y ha pagado 30, ¿eh?
Pues también, bueno, también es verdad. Pero bueno, es un rumor que no le damos ninguna credibilidad. Pero bueno, hay que comentarlo. Ha sido gracioso, es curioso. Y bueno...
No, gracioso depende para quién.
Vamos ahora con la sección de curiosidades. Ahí a cargo de Jorge Yepes, que nos trae aquí cosas curiosas.
Pues sí, vamos con la sección de curiosidades. Que la verdad es que... Te voy a decir la verdad. No vengo muy cargado tampoco, lo justo. Pero bueno, algo hay. Algo había esta semana para analizar y para echarnos unas risas. La primera curiosidad que te voy a decir no es para echarse unas risas, es más bien para todo lo contrario. Y es que Jesús Tomillero, no sé si lo conoces, es el primer árbitro en España que ha hecho pública su homosexualidad, que ha reconocido que es homosexual. Ha denunciado reiteradas amenazas, insultos homófobos en un partido pitado en la tercera división cadete, ojo, disputado en Cádiz, línea de la Concepción.
Cadete, o sea, va a denunciar a los chiquillos.
No, fue por parte del público.
Ah,
no, a los padres.
Te digo, algo raro.
Que si hubieran hecho los chiquillos estaba también igualmente mal.
No, sí, por supuesto.
Y bueno, pues una vez dicho eso que no está nada bien, quería resaltarlo porque hay gente que todavía vive en el medievo.
En el Pleistoceno.
Sí, vamos a seguir con cosas más alegres. Vamos a ver, espérate, antes de pasar al siguiente quiero decir lo que le dijeron, porque fue el pasado 26 de marzo. Y el encargado del material, ojo, del equipo, se dirigió a él con expresiones como, cito textualmente, maricón y... Es que también tiene tela, ¿eh? Te vas a hartar de comer pollas, según la Federación Andaluza Arcoiris ha puesto una nota de prensa, o sea, es un comunicado, ¿no?
Sí,
que
sí,
yo diga aquí todas esas barbaridades. Hablando de lo que tú decías, de que si metíamos a Mourinho no lo metíamos en mi sección, vamos a hablar de Mourinho, y vamos a hablar, pero no de Mourinho con su relación con el Valencia, sino con su relación con Siria. Porque Siria ha pedido por carta a Jorge Méndez que José Mourinho fiche como seleccionador de su selección, porque dicen los dirigentes de la Federación Asiática que quieren al luso para clasificarse por primera vez en un Mundial. Eso bueno, ya os puedo adelantar claro yo que sí. No se va a dar.
Claro que sí.
Seguimos. Seguimos con la vestimenta de los jugadores del Barcelona. Hace poco, pues para el partido este del Atlético de Madrid, salían del hotel juntitos, casi de la mano y dándose besitos, Messi, Neymar y Suárez. Y pues la prensa inglesa, Mirror, concretamente, cazaba con unas fotos y se mofaba de ellos en su periódico digital, diciendo que el titular era este: no había espejos en el hotel, con interrogante. Especialmente criticando a Leo Messi y diciendo que lo siguiente: ¿qué es esto, Leo? ¿Por qué vas como un tablero de ajedrez? Porque llevaba una camiseta con cuadros blancos y negros. Y dice: podemos comprender lo de la chaqueta de piel y la gorra, pero seguro que tenías mejores camisetas por casa. Luego seguimos con otra cosa. Hay que hablar de Carolo. No sé si te acuerdas tú de Carolo. Es un jugador que jugó en el Celta y que es el único jugador de toda la historia de la Liga que ha jugado en todas las categorías. Ahora mismo está en tercera autonómica y es la única división en la que no había competido. Las declaraciones de Carolo, que tiene unos huevos como el caballo de Espartero, ha declarado que le ha sacado más rendimiento al fútbol que Cristiano Ronaldo o Messi.
Bueno, pues hay que tener motivaciones.
Sí, valiente, valiente Carolo. Y bueno, hay que resaltar que hoy es 6 de abril y quería decir y poner de manifiesto que hace 8 años, en 2008, Joan Laporta pronunciaba esta famosa frase que todo el mundo conoce seguro: al loro que no estamos tan mal, hombre. ¿No te acuerdas tú? Pues hace 6 años, estamos 6 de abril, pues fue hace 8 años cuando Laporta comentó esa frase.
Igual eso lo dice Peter Lim ahora.
Peter Lim no creo que tenga lo que tenía Carolo para decir eso. Y bueno, hay que una noticia que ha salido recientemente. Sabes que está muy de moda sacar cifras, sacar cosas y de cifras, como papeles de Panamá y todas esas cosas. Sí. Pues bueno, ha salido que el fichaje de Vermaelen costó 18 millones de euros y poniendo eso y las cifras que sacó el Eibar hace muy poco, se ha descubierto que por lo que pagó el Barça por Vermaelen se ha podido pagar año y medio a toda la plantilla del Eibar.
Sí, pues imagínate por lo que pagaron por Ronaldo.
Imagínatelo. Y bueno, para finalizar ya, solamente decir que es el cumpleaños de Amadeo Carboni, que cumple 51 años. Felicitarlo desde aquí, desde Nostre Sport. Y bueno, pues nada, ya está. Se acaba aquí con la sección de curiosidades. Muchas felicidades, Carboni, que sigas partiendo piernas aquí en los campos
en
de fútbol césped, donde sea.
Y bueno, yo para acabar con sección también quiero felicitar a Javier Fernández, el patinador artístico que es
también.
Campeón del mundo, oro. En Boston, la verdad que ha batido récord de puntuación, 314, una auténtica barbaridad. Ese chaval es una máquina. Ya es bicampeón del mundo, 2 veces consecutivas, 4 veces consecutivas de Europa. Y bueno, de aquí felicitarlo porque la verdad que tiene mucho mérito.
Te gusta a ti, Javier Fernández.
me gusta lo que hace. No, o sea, aquí
No.
A equivocarnos. Y bueno, nada, de baloncesto, simplemente comentar que el Valencia volvió a perder, 82-92 contra Cajasol Sevilla. En casa estaba con un bache, creo que lleva 3 derrotas consecutivas en Liga. Sigue segundo con 4 derrotas, seguido cerca del Madrid, que tiene 5. Sí. Y bueno, vamos a ir ya con esta sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Hoy tenemos al teléfono a Sara Herrero, que es la responsable de comunicación de triatlón de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Sara.
Hola, buenas tardes.
Buenas, queríamos que nos comentaras un poco de qué va tu deporte, las disciplinas que se pueden encontrar, demás proyectos que estáis trabajando ahora mismo, un poco que informaras al público en general.
Sí, hola, buenas tardes. Pues nosotros somos la Federación de Triatlón, es un deporte bastante novedoso, que lleva muy poquitos años de trayectoria, y dentro de las disciplinas de las modalidades que se realizan en el triatlón están el duatlón, el aqualón, el triatlón y bueno, pues todas ellas albergan 3 segmentos. En el caso del triatlón es natación, ciclismo y carrera a pie. Duatlón son carrera a pie, ciclismo y otra vez carrera, y en el caso del aqualón es un segmento de carrera a pie, el central de natación y finalizan en meta con otra vez carrera a pie.
Y bueno, para un poco saber las ventajas que tendría estar federado, porque hay mucha gente que practica todo tipo de deportes y un montón de disciplinas, pero lo hace más a nivel amateur. Nos gustaría que comunicase a la gente cuáles son las ventajas de estar federado, qué diferencia hay de hacerlo federado igual practicarlo más como cuenta libre.
Pues nosotros, bueno, como todas las federaciones, todos los deportistas que se sacan licencia federativa tienen un seguro de accidentes. El seguro de accidentes incluye lo que es la cobertura de lesiones y alguna fractura y similares en caso de accidente deportivo, tanto en entrenamientos como en pruebas del calendario federativo. Y bueno, aparte de eso, este año sacamos la novedad de tener el Club del Triatleta en la página web de la federación, que con la licencia federativa de la Comunidad Valenciana los deportistas se pueden beneficiar de descuentos en algunas clínicas, en algunas tiendas, en algunos servicios de óptica o algunos productos de ciclismo con la que tenemos conveniados con diferentes marcas. Entonces, pues, en definitiva, la licencia ofrece muchos servicios, aunque nosotros en las pruebas de calendario tenemos dos posibilidades: o bien participas como deportista federado en las pruebas o como deportista federado, pero solo por un día. En ese caso, las coberturas de seguro de accidente y demás se limitarían a la prueba en la que participa y para la que ha pagado la inscripción.
La verdad que es muy interesante. Y nos gustaría también saber si habéis notado un incremento de personas federadas, como has dicho que es un deporte que no lleva poco tiempo, bastante moderno, por así decirlo. ¿Habéis notado en estos últimos años una mejoría en ese aspecto?
Sí, nosotros no paramos de crecer en cuanto al número de licencias. Somos la federación autonómica, la segunda federación autonómica con mayor número de licencias en España. El año pasado cerramos con 3.500 licencias de adultos y 1.200 de niños. Este año ya tenemos en la temporada 2016 1.600 licencias federativas escolares y 3.600 de adultos, con lo cual ya habríamos superado las cifras de 2015. Y bueno, pues estamos en constante evolución y normalmente el crecimiento es de en torno a un 15% con respecto a años anteriores.
Y bueno, y para acabar, me gustaría que simplemente nos comentaras qué retos tenéis para el futuro, tanto a corto plazo como a largo plazo de vuestra federación.
Bueno, pues nosotros, para nosotros la importancia de la calidad de las pruebas que están en el calendario de la página de la federación, que es triatlocv.org, pues dotarlas de múltiples servicios para los deportistas que ofrezcan un plan de seguridad muy con una calidad y con una supervisión de lo que son los oficiales de la Comunidad Valenciana. También pues tenemos un equipo de cronometraje que es interno a la federación y que ha desarrollado un programa que es el LIFE para seguimiento de pruebas, para que los familiares o seguidores de los deportistas pues puedan seguir su participación en las distintas competiciones. Y bueno, aparte de eso, este año tenemos el proyecto de que somos los organizadores directos de Valencia Triatlón, de la prueba que es la segunda más grande de España, que se celebra el 10 y 11 de septiembre de 2016. Y bueno, pues estamos completando inscripciones y pues completando lo que es la campaña de publicidad y bueno, pues ampliando un montón de convenios para que los deportistas tengan una prueba popular donde puedan probar nuestro deporte, donde nosotros promocionamos el triatlón y que cada vez pues los deportistas de la Comunidad Valenciana pues prueben lo que es esta modalidad deportiva y podamos llegar a más gente.
Pues muchas gracias, Sara, la verdad que es muy interesante todo lo que nos cuentas y esperamos ya tener más noticias tuyas y hablar más en profundidad otro día. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, un saludo.
Hasta luego.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, y bueno, es muy interesante lo que ha dicho Sara Herrero. Y bueno, para acabar simplemente decir la próxima jornada de equipos valencianos, jornada 32, que es este fin de semana. Betis Levante a las 15:00, el sábado 9, Valencia-Sevilla el domingo 10.
Y el Getafe, ¿no?
Y Villarreal Getafe también el domingo 10, a 6:15. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Despediré a mis compañeros, Jorge Yepes.
Pues bueno, muy buenas tardes a todos ya y a Mund.
Astrófono Yar.
Bueno, muy buenas tardes, nos vemos la semana que viene.
Soy Adrián Márquez Valía, nos podéis escuchar la semana que viene también de 2:30 en directo, 102.5, seguir a nuestro Twitter, @nostrespor. Muchas gracias, un abrazo para todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostrespor.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.